desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El gobierno de Indonesia brindó asistencia a la República de Vanuatu enviando 20 toneladas de materiales y materias primas para apoyar la rehabilitación del Aeropuerto Internacional de Port Vila. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, llamó a todos los partidos a rechazar la práctica de calumnias y bulos en la contienda electoral simultánea. El Ministerio de Comercio cree que la confianza mundial en los productos indonesios sigue siendo muy buena. Canadá concluye que Israel no fue el autor del atentado contra el hospital de Gaza. Palestina afirma que 26 mezquitas en la franja de Gaza fueron destruidas por ataques israelíes. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El gobierno de Indonesia brindó asistencia a la República de Vanuatu enviando 20 toneladas de materiales y materias primas para apoyar la rehabilitación del Aeropuerto Internacional de Port Vila. Esta medida tiene como objetivo ayudar a recuperar las zonas gravemente afectadas por los ciclones Judy y Kevin que azotaron Vanuatu a principios de marzo de 2023. Así lo afirmó el domingo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia. Se afirmó que el proceso de entrega de ayuda se llevó a cabo el domingo 22 de octubre en el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta y se esperaba que llegara a Port Vila el mismo día. También se afirmó que esta asistencia era una prueba concreta de la solidaridad del pueblo indonesio hacia el pueblo de Vanuatu. El proyecto de rehabilitación del Aeropuerto Internacional de Port Vila comenzó en agosto de 2023 con una ceremonia de inauguración en el aeropuerto Bauerfield. A la ceremonia asistieron el viceministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Pahala Nugraha Mansuri, y el ministro de Relaciones Exteriores de Vanuatu, Matai Seremayah Vanalu. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, llamó a todos los partidos a rechazar la práctica de calumnias y bulos en la contienda electoral simultánea. Así lo transmitió el presidente en sus declaraciones en la ceremonia de inauguración del Ijazah Kubro y del liderazgo central de Pagar Nusa en Surabaya, Jawa Oriental, el domingo, como se vio en línea desde Jakarta. El presidente volvió a recordar que las diferencias en las elecciones son normales. Pidió que las diferencias en las opciones no rompieran la unidad. El presidente enfatizó que las elecciones son un escenario de disputa que ofrece ideas, innovaciones y soluciones como capital para dar pasos de progreso. Pidió a todos los partidos participar para mantener y garantizar que las elecciones simultáneas de 2024 se desarrollen bien y sin contratiempos y garantizar la sostenibilidad del desarrollo que se ha llevado a cabo juntos. En esa ocasión, el presidente felicitó por sus funciones al presidente general y a todos los equipos de trabajo de Pagar Nusa para el periodo 2023-2028. Les aconsejó que Pagar Nusa desarrollara programas que protegieran al país de diversas amenazas que podrían dañar el carácter y la identidad de la nación. El Ministerio de Comercio cree que la confianza mundial en los productos indonesios sigue siendo muy buena. Esto queda demostrado por la superación del objetivo de transacciones de 11 mil millones de dólares estadounidenses en la 38ª Trade Expo Indonesia de este año. Así lo transmitió el director general de Desarrollo Nacional de Exportaciones, Didi Sumedi, al margen de la 38ª Trade Expo Indonesia en Tangerang, Banten, el domingo. Didi también cree que las condiciones globales que se prevé que comiencen a recuperarse el próximo año también impulsarán las transacciones en la feria que se celebra cada año. La feria registró transacciones totales que alcanzaron los 25,3 mil millones de dólares estadounidenses. Las transacciones totales consisten en transacciones de bienes y servicios por valor de 22.490 millones de dólares y transacciones de inversión por valor de 2,81 mil millones de dólares. Los cinco países más grandes que realizaron transacciones comerciales durante la 38ª Trade Expo Indonesia fueron Malasia, India, China, Vietnam y los Países Bajos. La cultura será la base y la dirección del gobierno en el desarrollo de la nación indonesia en el futuro, así lo dijo la Secretaría de la Dirección General de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología, Fitra Arda, en la socialización del avance de la cultura en el desarrollo nacional en Tangerang el domingo. Fitra explicó que el gobierno tiene tres principios para apoyar el papel de la cultura en el desarrollo nacional, a saber, la integración de la cultura, el reconocimiento del papel de la sociedad y el fortalecimiento del ecosistema cultural. Por su parte, el miembro de la Comisión 10 de la Cámara de Representantes de la República de Indonesia, Rano Karno, que asistió a la socialización, afirmó que los esfuerzos para apoyar la cultura como base y dirección del desarrollo nacional deben mejorarse desde arriba hasta abajo. Esto se debe a que todavía hay muchos sectores culturales en Indonesia que están dirigidos por personas que no tienen competencia en este campo, lo que frena la promoción de la cultura. El Departamento de Defensa Nacional de Canadá declaró que Israel no fue el autor del ataque al hospital Al-Ahli en Gaza el 17 de octubre. La agencia citada por Reuters dijo que el ataque probablemente fue causado por cohetes procedentes de Gaza, basándose en análisis de fuentes abiertas e informes clasificados. Las conclusiones de Canadá son similares a las conclusiones extraídas por Francia y Estados Unidos. Canadá dijo que sus conclusiones se derivaron de un análisis de los daños causados por la explosión en el complejo hospitalario, como los edificios cercanos, el área alrededor del hospital y la dirección de donde provenían las armas. Los funcionarios palestinos dijeron que 471 personas murieron en el incidente del hospital Al-Ahli que ocurrió la semana pasada. El Ministerio de Salud de Gaza acusó a Israel de ser el autor del ataque y, en cambio, Israel argumentó que la explosión fue causada por un cohete que no llegó a lanzarse. 26 mezquitas en la Franja de Gaza fueron destruidas como resultado de los ataques israelíes desde el 7 de octubre. Así lo afirmó el Ministerio de Asuntos Religiosos y Dotaciones de Palestina en Gaza el fin de semana pasado. El ministerio dijo que los aviones de combate israelíes también destruyeron la sede del ministerio, la estación de radio Corán del ministerio y una iglesia. El ministerio instó a las organizaciones islámicas e internacionales a intervenir inmediatamente para detener la agresión en Gaza. También responsabilizaron a Israel por sus crímenes contra civiles, mezquitas e iglesias. Estas fueron las noticias. Comentario de hoy trata sobre Países Bajos organiza una gran exposición con el tema Indonesia. La exposición con el tema Indonesia, la más grande de las últimas décadas, se celebra en The Neue Kerk, la iglesia nueva, una antigua iglesia magnífica en el corazón de la capital, Ámsterdam, que fue transformada en un edificio de exposiciones. Aunque anteriormente se han realizado muchas exposiciones sobre Indonesia en los Países Bajos, esta exposición promete ser algo especial. Varias exposiciones anteriores centraron más a menudo en determinados periodos de tiempo o en la historia del arte en Indonesia. Esta exposición se centra en una historia más amplia y también muestra la Indonesia contemporánea, algo que aparentemente todavía ha recibido menos atención en los Países Bajos. Esta exposición ofrece una visión general de la historia centenaria de Indonesia, con sus diversas dinámicas, su rica cultura y su población, desde el apogeo del legendario reino de Majapahit, el dominio colonial holandés versus la independencia de Indonesia y la Segunda Guerra Mundial, hasta la revolución y proclamación de la República de Indonesia por parte de Sukarno. También presenta la era del ex presidente Suharto y la Indonesia contemporánea con todas sus esperanzas y desafíos. Organizada como una biografía polifónica que presta atención a aspectos que el público ha conocido y desconocido, esta exposición muestra una variedad de perspectivas y experiencias traumáticas. De Nieuwe Kerk organizó esta exposición para un público más amplio que tiene curiosidad y quiere saber más sobre Indonesia. En esta gran exposición, los organizadores colaboran con un gran número de historiadores, artistas, estudiantes, museos, testigos presenciales y expertos tanto de Indonesia como de los Países Bajos. En esta exposición se muestran más de 300 objetos, desde antiguos hallazgos arqueológicos, estatuas, documentos históricos y artes aplicadas hasta fotografías y películas. Los objetos expuestos proceden de decenas de museos y colecciones privadas, sin olvidar las diversas colecciones de arte contemporáneo procedentes de Indonesia que reflejan diversos temas actuales como el género, la violencia y el cambio climático. La exposición de Indonesia, que se inauguró el 21 de octubre de 2023, se extenderá hasta el 1 de abril de 2024. Esperemos que este tipo de exposición no solo se celebre en los Países Bajos, que mantiene una larga relación histórica con Indonesia, sino también en otros países, para que el mundo tenga un conocimiento más amplio de Indonesia. Este fue el comentario de hoy. Oyentes, ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 23 de octubre. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 23 de octubre de 1940. Nació el futbolista brasileño Pelé. Edson Arantes do Nascimento, o mejor conocido como Pelé, nació el 23 de octubre de 1940. Es una leyenda del fútbol mundial que proviene de Brasil. Durante su carrera como jugador, Pelé logró que Brasil ganara la Copa del Mundo en tres ocasiones: en 1958 en Suecia, 1962 en Chile y 1970 en México. Gracias a estos éxitos, Brasil obtuvo la Copa Jules Rimet. Pelé obtuvo el sobrenombre de O Rei, o El Rey. Pasamos al 23 de octubre de 1974. Murió Jamin Ginting, un héroe nacional. El teniente general del Ejército Nacional de Indonesia, Jamin Ginting, es un luchador por la independencia de Indonesia de Tanah Karo, Sumatera del Norte. Murió el 23 de octubre de 1974. Jamin Ginting fue nombrado embajador de Indonesia en Canadá. El 7 de noviembre de 2014, el presidente Joko Widodo lo nombró héroe nacional de Indonesia. Para conmemorar su servicio, su nombre fue inmortalizado como el nombre de un tramo de carretera de 80 kilómetros que se extiende desde la ciudad de Medan hasta la Regencia de Karo. Terminamos hoy en la historia con el terremoto en la ciudad de Van, Turquía, el 23 de octubre de 2011. Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió la provincia de Van, Turquía. Este terremoto ocurrió el domingo 23 de octubre de 2011 a las 13:41 hora local. Este terremoto de poco profundo provocó fuertes sacudidas en gran parte del este de Turquía. El terremoto causó la muerte de unas 604 personas y 4.152 heridas. Al menos 11.232 edificios resultaron dañados. Los edificios de gran altura en las ciudades de Van y Ertis y las casas tradicionales de Archía en los pueblos de la provincia quedaron casi todos destruidos. Project Pop is in the house, y'all.
Baby, oh, lihatlah dirimu seperti tak ingin mau lanjutkan hidup. Maybe kamu patah hatimu, pacarmu mengkhianatimu. Kiki, oh iri hatimu ketika mantanmu terlihat dari jauh. Punya pacar baru lebih keren darimu, takkan mau jatuh cinta lagi. Oh, jika begini kamu yang rugi, dianya mungkin tak peduli. Jangan berhenti, kayak mau mati. Baby, you gotta wake up.
Just having fun, nonton film, makan-makan, pergi liburan.
Peduli, jangan berhenti, kayak mau mati. Baby, you gotta wake up.
Foto, I
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia hoy trata sobre en la primera reunión del Comité Conjunto Indonesia y Mozambique acuerdan acelerar el uso del Acuerdo Comercial Preferencial Indonesia-Mozambique o IMPTA. Indonesia y Mozambique acordaron acelerar el uso del Acuerdo Comercial Preferencial Indonesia-Mozambique o IMPTA por sus siglas en inglés. Este acuerdo se alcanzó en la primera reunión del Comité Conjunto IMPTA el jueves 19 de octubre al margen de la 38ª Trade Expo Indonesia en la Exposición de Convenciones de Indonesia BSD Tangerang Banten. El Acuerdo Comercial Preferencial Indonesia-Mozambique entró en vigor el 6 de junio de 2022 tras ser firmado el 27 de agosto de 2019 en Maputo, Mozambique. El director de negociaciones bilaterales del Ministerio de Comercio de la República de Indonesia, Johnny Marta, dijo que en la primera reunión del Comité Conjunto sobre el Acuerdo Comercial Preferencial Indonesia-Mozambique, Indonesia y Mozambique acordaron incrementar la implementación del Acuerdo Comercial Preferencial Indonesia-Mozambique. Esto se logró alentando a las partes interesadas, tanto gubernamentales como empresariales, a abrir la comunicación entre sí y aumentar la cooperación. Según Johnny Marta, el Acuerdo Comercial Preferencial Indonesia-Mozambique es un acuerdo bastante importante para Indonesia, especialmente en la apertura de nuevos mercados y mercados no tradicionales. IMPTA es el primer acuerdo comercial preferencial de Indonesia con un país africano, por lo que, según él, optimizar este acuerdo es crucial. Johnny explicó que a pesar del superávit de la balanza comercial, el uso del IMPTA aún no es óptimo, por lo que espera que este encuentro pueda alentar a los dos países a superar de manera conjunta los problemas y desafíos que se presenten. Mientras tanto, el embajador de Mozambique en Indonesia, Belmiro José Malate, quien estuvo presente en la primera reunión del Comité Conjunto sobre el Acuerdo Comercial Preferencial Indonesia-Mozambique, coincidió en que es necesario maximizar el uso de IMPTA, por lo que acogió con satisfacción la reunión. El gobierno de Mozambique espera que los gobiernos de ambos países puedan compartir experiencias sobre estrategias para difundir los resultados comerciales, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Además de Belmiro, a esta reunión también asistió el embajador de Indonesia en Mozambique, Heri Sudrajat. El Comité Conjunto de IMPTA es un foro bienal formado como mandato en el Acuerdo de IMPTA. Este foro analiza temas de interés para ambos países y también identifica esfuerzos para mejorar la implementación de IMPTA. El comercio total entre Indonesia y Mozambique en el periodo enero-agosto de 2023 se registró en $132 millones, un aumento del 53% con respecto al mismo periodo de 2022. Durante 2008 hasta 2022, Indonesia siempre registró un superávit en la balanza comercial con Mozambique.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
From Indonesia to
berdetak, suara ku dengar ada di seberang sana. Ku hampiri suasana pesta. Rasanya, rasanya ku ingin ikut berdansa. Tatan, tatan, dengar alunan musiknya.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre una culinaria especial llamada sego plontong o a veces también llamada sego takir. Indonesia tiene una enorme variedad de delicias culinarias. En Java Central, por ejemplo, cada regencia y ciudad tiene su propia comida especial. La regencia de Sragen es una regencia de la provincia de Java Central que está a unos 30 kilómetros de la ciudad de Solo. Sragen tiene una culinaria especial llamada sego plontong, o a veces también llamada sego takir. Sego es un vocabulario javanés que significa arroz en el idioma indonesio. Sego plontong tiene una singularidad por la forma del embalaje. El embalaje de sego plontong se llama takir y está hecho de hojas de plátano de forma rectangular que se asemeja a un bote con hojas de coco agregadas en la parte superior. Resulta que una forma así no solo tiene un aspecto atractivo, sino que también tiene un significado. Los javaneses navegan continuamente en el arca de la vida mientras organizan sus pensamientos. Su forma, que se asemeja a un barco, simboliza que como seres humanos, la vida sigue el camino trazado por Dios Todopoderoso, que es fácil ser arrojado de un lado a otro siguiendo las olas de la vida. Aparte de eso, el embalaje también tiene tres significados. El primero es que las hojas se llaman pupus, lo que significa que al navegar en el arca de la vida siempre deben entregarse al Dios Todopoderoso. En segundo lugar, las hojas de plátano de color verde oscuro se llaman ujungan. Ujungan en javanés significa rendición. En este caso, nosotros como siervos de Dios debemos servir a Dios Todopoderoso. En tercer lugar, las hojas secas se llaman claras. Claras proviene de la palabra glaras, que significa relajarse. En este caso, tener un propósito en la vida hay que tomarlo con tranquilidad y no hay que apresurarse. Un embalaje sego plontong contiene varios tipos de platos, a saber nasi uduk, o en javanés llamado sego gurih, pollo desmenuzado, soja negra frita, pescado sangkudo, peyek de mani, y galletas saladas. Por lo general, sego plontong siempre se usa en todos los rituales javaneses, como el suruan, que se lleva a cabo en el mes de Sura o Muharram. Es un ritual que llevan a cabo los javaneses para agradecer a Dios Todopoderoso por la armonía y la cohesión en la sociedad. Con el paso del tiempo, la gente de Sragen también utiliza el sego plontong como limosna después de dar a luz, de morir o cuando se casan. Aunque sego plontong normalmente se sirve solo en ciertos momentos, si ustedes están en Sragen, pueden encontrarlo en mercados tradicionales o tiendas que venden comida.
Tak semua putih yang menjadi bersih, tak
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. El programa de Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia y la Agencia de Desarrollo del idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Istana Pagaruyung. Di Istana Pagaruyung, que significa en el Palacio de Pagaruyung. ustedes van a escuchar una conversación titulada Berbaju Merah. Berbaju Merah, que significa vestirse de rojo. Esta conversación tuvo lugar entre Chris Josh Robinson, un flojero de Australia, y Sortauli, una compañera de la comunidad de flocks de Chris en el Palacio de Pagaruyung. Sortauli informó que en el Palacio de Pagaruyung los visitantes pueden alquilar ropa tradicional de Minangkabau. Escuchemos su conversación.
¿Kamu mau coba pakaian adat Minangkabau? Di situ ada tempat sewanya.
Oh, seperti orang-orang yang berbaju merah itu?
Ya, mereka menyewa baju, lalu berfoto dengan latar belakang Istana Pagaruyung.
Después de escuchar la conversación, proporcionaré vocabulario relacionado con el material de hoy, berbaju merah. Berbaju merah, que significa vestirse de rojo. Voy a hablar la conversación lentamente y puedes repetirla después de mí. Seperti. Seperti, que significa como. Orang-orang. Orang-orang, que significa personas. Berbaju merah. Berbaju merah, que significa vestirse de rojo. Seperti orang-orang yang berbaju merah itu. Seperti orang-orang yang berbaju merah itu. Que significa como esas personas se visten de rojo. Coba. Coba. Que significa tratar. Pakaian adat. Pakaian adat. Que significa traje tradicional. Menyewa. Menyewa. Que significa alquilar. Berfoto. Berfoto. Que significa tomar foto. Latar. Latar. Que significa el fondo. Istana Pagaruyung. Istana Pagaruyung. Que significa Palacio de Pagaruyung. En la conversación hemos escuchado la siguiente oración. Seperti orang-orang yang berbaju merah itu. Seperti orang-orang yang berbaju merah itu. Que significa como esas personas se visten de rojo. En esta oración se encuentra la expresión berbaju merah. Berbaju merah, que significa vestirse de rojo. La palabra berbaju. Berbaju, que significa vestirse. Vestirse. En la expresión significa memakai baju. Memakai baju, que significa ponerse la ropa. Berbaju merah. Berbaju merah significa ponerse la ropa en color rojo. Otros ejemplos. Vamos a escuchar otros ejemplos del uso de memakai. Memakai, que significa ponerse. Chris berkacamata hitam. Chris berkacamata hitam, que significa Chris se pone lentes negros. Dia berchelana pendek. Dia berchelana pendek, que significa ella se pone pantalón corto. Hay tres tipos de traje tradicional Minangkabau, a saber, pakaian pengantin. Pakaian pengantin, que significa traje de boda. Pakaian penghulu. Pakaian penghulu, que significa traje de penghulu. Y pakaian bundo kanduang. Pakaian bundo kanduang, que significa traje de mujeres casadas. El traje de boda es usado por la novia y el novio. El traje de penghulu es usado solo por hombres. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para obtener más detalles, escuchemos la conversación una vez más.
¿Kamu mau coba pakaian adat Minangkabau? Di situ ada tempat sewanya.
Oh, seperti orang-orang yang berbaju merah itu?
Ya, mereka menyewa baju, lalu berfoto dengan latar belakang Istana Pagaruyung.
Oyentes, terminamos el programa. Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con una conversación titulada Berbaju Merah. Berbaju Merah, que significa vestirse de rojo. Esperamos que esta edición sea útil para ustedes que quieran saber mejor el indonesio. Nos encontraremos de nuevo con un material diferente. Gracias por su atención y adiós. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de keroncong titulada Bengawan Solo, cantada por Sundari Sukocho. La canción Bengawan Solo, compuesta por Gesang en 1940, ha sido popularizada por muchos cantantes. La letra de la canción está inspirada por el río Bengawan Solo que se encuentra en Java Central. Esta canción habla del flujo del río como un espejo de vida. La elección de la letra y el tono de esta canción puede hacer que los oyentes sientan la situación y las condiciones reales del río Bengawan Solo.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.